Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Tenemos que aprender a orar a poquitos en la realidad que nos toca vivir. Y muchas veces la oración basta con elevar la mirada a Dios, con un suspiro que sale del corazón. Eso decía Santa Teresita, ¿no? Que la oración es algo tan simple y tan sencillo que esa misma simplicidad como que nos asusta y nos descoloca porque queremos hacer algo complicado. Lo que le pasaba con el tema este de Naamán el sirio, ¿no? Que si le hubieran pedido que se hubiera bañado en no sé qué río y hubiera hecho no sé qué cosa rara, pues lo hubiera hecho con gusto, pero como lo único que le decían era para limpiarte, lávate en este río mismo, pues le parecía imposible. Pues la oración es como ese lávate en un río, sencillamente, no es nada, no sé, que la complicamos sin necesidad muchas veces. Mira, hay que pedir algo tan sencillo como vemos en el Evangelio que le dicen los apóstoles al Señor, ¿no? Jesús, Señor, enséñanos a orar, y el Señor le entrega al Padre Nuestro. La oración es algo así, no es complicada, pero sí es verdad que muchas veces no sabemos, ¿no? Nos perdemos y tenemos ideas preconcebidas, y por eso es muy bueno acercarse a sitios donde hay gente que reza, que ora, que tiene costumbre, que tiene hábito de oración, porque nos pueden ayudar, nos pueden acompañar un poquillo en el camino. Y todos hemos necesitado ayuda para muchas cosas, para aprender a andar, para dar los primeros pasos, pues siempre nos han ayudado un poquito, ¿no? Pues es bueno también que en los primeros pasos de la oración encontremos quien nos acompañe y quien nos ayude.
Así de sencillo nos lo plantea Sor Belén, superiora del monasterio de San José de Carmelitas Descalzas de Málaga. Así nos contaba cómo iniciarse en la oración, y es que los monasterios de Carmelitas Descalzas de Antequera y Málaga abrirán sus puertas el 7 a las 7 de la tarde para que las personas que lo deseen puedan compartir con ellas el rezo de vísperas, una iniciativa de la Fundación de Clausura a la que se unirán conventos de toda España y que responde a la petición del Papa Francisco para intensificar la oración en este tiempo de Cuaresma dentro del contexto del año de la oración 2024. Es una preciosa oportunidad de aprender a orar de la mano de quienes más saben de oración, las monjas contemplativas. Desde el Monasterio de Carmelitas Descalzas de Antequera, su priora Yolanda de la Cruz nos enseña qué tenemos que pedir en Cuaresma y todo el año.
Lo que pedimos nosotras, lo mismo en este tiempo que en otros tiempos, es poder vivir abierta a la acción del Espíritu Santo, que siempre es novedad. Estar abierta a su acción, que lo mismo en Cuaresma, que en Adviento, que en Pascua. ¿Qué quiere el Espíritu Santo con nosotros? ¿Qué quiere el Señor en este momento de nosotras? Estar atentos a que Dios nos habla en todo y por todo, en los acontecimientos, en las hermanas, en una persona que se acerca al turno.
Pues recuerden, el día 7 de marzo a las 7 de la tarde tienen una cita con la oración en los conventos de Carmelitas de Málaga y Antequera. Muy buenas tardes, hoy es viernes 1 de marzo, tercer viernes de Cuaresma. Bienvenidos a su espejo.
En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.
Pues así suena el himno de San Roque en el pueblo de Tolox, y ese pueblo, el 28 de febrero, Día de Andalucía, le impuso la medalla conmemorativa como hijo adoptivo de la localidad al sacerdote malagueño José Luis Bellón, que fue su párroco desde 2015 a 2023. Así de agradecidos se mostraba José Luis ante el nombramiento como hijo adoptivo.
Pues para mí este nombramiento pues es un privilegio porque, bueno, nuestras parroquias siempre forman parte de nuestra vida, pero sobre todo no he podido evitar acordarme de la labor de nuestros curas, de la entrega de nuestros curas mayores, lo que hemos conocido de toda la vida, nuestras parroquias, que al final yo después de casi 9 años allí, pues eres uno más de las familias, formas parte de su vida, ¿no? Por lo tanto es una alegría y un privilegio que poder, aunque no esté allí ya, pero tener esta vinculación con esas queridas parroquias y la de Tolos sobre todo. Yo es que tenía las tres parroquias.
Muchos años y muchos recuerdos los que José Luis conserva.
De recuerdos y de circunstancias, pues sobre todo al principio lo duro que fue pues unir los ritmos de las tres parroquias, porque te das cuenta que había que sacrificar muchas veces horarios y cosas para poder unir las cosas. Pero sobre todo recuerdo la amabilidad o la docilidad con que la gente enfrentó la unión de las tres parroquias con un solo cura, y la generosidad muchas veces. No exenta de, a veces, pues siempre hay personas que pues les contrasta mucho. La falta de sacerdotes hace que tengan que entenderlo poco a poco, ¿no? Pero luego siempre me sentí muy apoyado. Y luego lo que veo es que necesitamos que la gente vaya tomando pues responsabilidades, porque así se puede armonizar, coordinados por el cura, pero así se puede armonizar pues la vida de una unidad pastoral con tres parroquias grandes como esa.
Pues enhorabuena por ese nombramiento, señal del cariño dado y recibido.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El día del seminario se acerca y aquí van a poder escuchar a todos sus protagonistas, ¿eh? Vamos con una primera invitación. El Venid y lo Veréis. David Mezcua, que es seminarista, cuéntanos en qué consiste esta experiencia. Muy buenas tardes.
Muy buenas, Encarni. Pues el encuentro del Venid y lo Veréis son dos días, que serán el 9 y el 16 de marzo, que aprovechando este mes del seminario, pues hacemos como una especie de jornada de puerta abierta, donde los niños de 9 a 14 años podrán venir y echar aquí la mañana. Y habrá pues distintas actividades, distintos juegos, donde sin duda se lo van a pasar muy bien y van a poder conocer un poco la realidad del seminario. Para apuntarse es muy sencillo, nada más tienen que contactar con Fernando Luque y confirmar que van a venir.
Pues ya saben, para participar en dicha experiencia tienen que ponerse en contacto con el vicerrector Fernando Luque, el responsable también de la pastoral vocacional. El teléfono es el 608-00-3459. Gracias, David.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El Beato Mario Borzaga y los Mártires de Laos. Ese es el título de un nuevo libro que se presenta en nuestra diócesis y tenemos a su autor al otro lado del teléfono. Alberto Ruiz González, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Encarni?
Un placer. Encantado de estar contigo. Un placer escucharte, porque aunque ahora mismo no estés en Málaga, sigues siendo de aquí.
Bueno, además en la contraportada del libro yo quería que pusieran mis mayores títulos, haber sido párroco en dos parroquias de Málaga.
Así los tienes ganado. Bueno, Alberto, pues cuéntanos, nos ha llamado muchísimo la atención porque siempre es muy motivador, como dicen nuestros jóvenes ahora, ¿verdad? Conocer el testimonio de un hombre que dio su vida por la fe, ¿no? Un mártir de vuestra congregación, ¿no es así, Alberto?
Así es. En realidad son seis mártires del grupo de 17 que fueron martirizados en Laos. Ajá. Seis de ellos son de nuestra congregación, de los Oblatos de María Inmaculada, y uno de ellos, Mario Borzaga, es el protagonista principal de este libro.
¿Y cómo fue que te surgió la idea de hacer esta obra?
Bueno, mira, en realidad no fue idea mía. Fue idea de Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, que es obispo señor aquí en Madrid, y ha promovido una colección muy interesante en Ediciones Encuentro sobre mártires del siglo XX. Entonces, él tiene una lista de personas significativas durante el siglo XX que han dado su vida por la fe, y en esa lista estaba un oblato, Mario Borzaga. Y un día, en una reunión en la que coincidí con él, pues nos pidió que algún oblato pudiese escribir esta pequeña biografía o este pequeño libro para dar a conocer la vida de este mártir del siglo XX. Y bueno, pues al no encontrar así a nadie que tuviera disposición de hacerlo, al final me decidí a escribirlo yo. Le pregunté si podía hacerlo yo y ese fue el origen de este libro.
Ah, estupendo. Oye, y sé que es muy complicado resumir eso en unos segundos, pero ¿qué nos destacarías tú de este beato?
A ver, Mario Borzaga, lo que encandila o enamora de él es sobre todo su honestidad, su sinceridad y su sencillez. Del grupo de mártires oblatos que fueron martirizados en Laos, del grupo de estos seis, hemos destacado a Mario Borzaga porque él, cuando es enviado a Laos, que es enviado a Laos con apenas 25 años, recién cumplidos, empieza un diario personal, un diario en el que va contando sus pensamientos, cómo ve la realidad, cómo se ve a sí mismo, y al ser martirizado prácticamente 3 años después de llegar a Laos, sin haber cumplido todavía los 28 años, ese diario sale a la luz. Y entonces en él encontramos pues toda su espiritualidad y, como he dicho, su honestidad consigo mismo. Y entonces esto te hace como sentirlo muy cercano a ti, porque es cercano en el tiempo, es de 1960, claro. Es cercano en sus expresiones y es cercano en sentirse débil y aún así seguir confiando en Dios. Yo en alguna presentación he dicho que a mí me recuerda cuando Juan Pablo II decía que quería santos en vaqueros, pues aunque Mario Bosaga no iba en vaqueros, pero sí que tiene un aire de modernidad que lo hace muy, muy atractivo.
Alberto, y el presentarlo aquí en Málaga, ¿por qué es? Bueno, me imagino que primero porque te queremos muchísimo aquí en la diócesis, pero ¿por qué? ¿Por qué lo presentas aquí en Málaga?
Bueno, cuando me dijeron que tenía que un poco moverme para presentar el libro, digamos que la presentación oficial la hicimos aquí en Pozuelo, pues es la casa, digamos, en España, ¿no?, que es nuestra subsede provincial, así la llamamos. Pero yo enseguida pensé en Málaga, pues primero por la relación que tengo con la diócesis, claro, y también porque allí siguen mis hermanos oblatos, hay una comunidad que sigue allí trabajando y misionando en la diócesis, y muchos laicos que se sienten cercanos a nuestro carisma. Entonces, bueno, creo que merece mucho la pena conocer al padre Mario Bosaga, a este beato oblato, y me pareció que era algo bonito, ¿no?, que allí también en Málaga pues lo pudierais conocer. Uh-huh.
Pues el 5 de marzo a las 9:15 en la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza y San Eugenio, y el día 7 de marzo a las 8 en la parroquia de Nuestra Señora de Flores. Ahí podemos verte y conocer mejor a Mario Bosaga.
Eso es. ¿Me dejas que te lea un pequeño texto de Mario?
Por supuesto, venga.
Por ejemplo, un texto muy bonito dice: no basta ser buenos, hay que ser santos y mártires del amor y la caridad. No basta amar a los hermanos con unas pocas sonrisas y algún regocijo. Hay que amarlos también en el pensamiento. No pensar mal de ellos, vivir con ellos y para ellos. Pues en este tono podemos encontrar muchas bonitas reflexiones que creo que nos ayudarán a vivir nuestra vida de cristiana y de santidad en nuestro día a día.
Pues muchísimas gracias, Alberto. Un placer, como siempre, tenerte en estos micrófonos. Y nos vemos por aquí, por Málaga.
Si Dios quiere.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo grande. Buen día.
La semana pasada tuvo lugar el retiro de Cuaresma para los laicos y hoy lo tenemos dispuesto a quien dio ese retiro, a no dejar puntada sin hilo. Muy buenas tardes, Ana Medina, cuéntanos.
Muy buenas tardes, Encarni. En la Cuaresma estamos llamados a la conversión. Este es el marco en el que nace la reflexión que ha dado lugar al retiro para laicos de Cuaresma organizado por la Vicaría para el Laicado y que ha guiado el sacerdote jesuita Pablo Ruiz Lozano, que además de ser superior de la Comunidad de Jesuitas del Sagrado Corazón en el centro de Málaga, es profesor de teología de la Facultad de Teología de Granada. Él ha querido centrarse en este caso en las afecciones desordenadas que San Ignacio expone en sus ejercicios espirituales. Son obstáculos, dificultades que encontramos en el camino de la conversión, del seguimiento de Cristo. Precisamente con él queremos hablar de este tema. Pablo, ¿qué es una afección desordenada? ¿Cómo podríamos describirlo?
La afección es amor, ¿eh? Un afecto hacia algo, ¿no?, que hace que incline mi voluntad por eso a lo que amo, ¿no? Es una especie de amor que tenemos hacia algo que a lo mejor ni es indiferente ni es malo, incluso que puede ser bueno y santo, pero que de alguna manera nos impide tener como centro a Dios y responder a lo que Dios nos ofrece. Aquí el problema es que nosotros somos una especie de haces de amores, es decir, que amamos muchas cosas y no todas tienen el mismo valor, y a veces a cosas que son buenas lo que puede ocurrir es que las ponemos por delante porque nuestro amor es mucho más grande hacia eso que otras que son mucho más buenas.
¿Qué sentido tiene en Cuaresma, en este camino de conversión que es la Cuaresma, hablar de afecciones desordenadas?
Siempre que hablamos de conversión, nos deja a nosotros la sensación de que convertir es salir del pecado y cambiar de vida, ¿no? Que lo es. Pero muchas veces, o en muchas ocasiones, hay personas que de alguna manera tratan de ser fieles a su vida como cristianos. No se trata de hacer un cambio radical en la vida, sino a lo mejor de profundizar en alguna dimensión que muchas veces nos impiden ser mucho más generosos con el Señor, entregarnos más al Señor, ser más coherentes en nuestra vida. Entonces me parecía que en vez de centrarnos en esa idea de la conversión como vuelta del camino, como el hijo pródigo, a lo mejor lo que tenemos que centrarnos es en la otra dimensión de nuestra vida, que es el hijo que se ha quedado en casa, que es bueno, que cumple, pero que está atado por otras cosas, ¿no?
¿Y por qué nos dificultan tanto el camino? ¿Qué supondría el no hacerles caso, ignorarlas?
Pues que siempre vamos a ir como con una especie de cuerda atados en nuestro caminar. Yo creo que esa podría ser la imagen, ¿no? Es decir, que siempre nos vamos a quedar en la mediocridad, que no vamos a poder entregarnos plenamente al Señor, que siempre hay una atadura. Y yo creo que cuando al final hay una atadura, la apertura al pecado es más grande.
Para detectarla, San Ignacio ofrece el magnífico método de los ejercicios espirituales y dentro una serie de herramientas concretas.
El examen de conciencia, el examen del día, la revisión de uno mismo, es darse cuenta, caer en la cuenta de a veces por qué no he hecho lo que tendría que hacer, porque qué es lo que me impide, qué es lo que me está atando. Y la mayor herramienta es el propio examen. Los ejercicios espirituales es un momento, a veces, que además nos permite distanciarnos de la realidad, y cuando uno se distancia de la realidad es capaz de ver con más objetividad, pero en el día a día es el examen. El examen es una clave en la vida espiritual.
¿Cómo podemos entonces combatir las afecciones desordenadas, aprovechando para empezar en esta cuaresma?
Ser consciente de que tenemos afecciones desordenadas. Y ser consciente que nunca vamos a dejar de tener, porque las afecciones desordenadas vencemos a unas y aparecen otras. Porque el corazón siempre está dispuesto a pegarse. Entonces, lo primero es ser consciente. Lo segundo es orar para profundizar en ello. Y lo tercero es lo propio de la cuaresma, nunca mejor dicho, que es una cierta cesi, una cierta mortificación para ayudarnos a liberarnos de aquello que nos está atando, ¿no?
Agradecemos a Pablo Ruiz Lozano el que nos haya dedicado este tiempo para acercar a todos los oyentes de COPE el centro de la reflexión del retiro de cuaresma para laicos, una herramienta con la que trabajar en este tiempo de cuaresma y en toda nuestra vida en el camino de la conversión y el seguimiento de Cristo. Hasta otra semana en Carni.
Pues muchas gracias, Ana, y cuando nos quedan ya escasos minutos para llegar a las 2 de la tarde, damos un último repaso a la agenda de los próximos días. Los días 5, 6 y 7, es decir, desde el martes al jueves de la semana que viene, creo, tendrán lugar las charlas cuaresmales en la catedral, que este año las predica el sacerdote Guillermo Tejero, arcipreste de Virgen del Mar y párroco de San Miguel, y así nos adelanta de lo que van a ir.
Las charlas cuaresmales que este año tengo el gozo de poder compartir en la Santa Iglesia Catedral de nuestra diócesis, las he querido enfocar en línea a la preparación del jubileo del año 2025, donde el Papa nos invita a toda la Iglesia a ser peregrinos de esperanza. Dichas charlas pues voy a enfocar un poquito para ver cómo podemos prepararnos y aprender a ser todos esos peregrinos de esperanza, a ser una Iglesia llena de esperanza. Una primera charla quiero enfocarla sobre la oración como aliento de esperanza. La segunda charla, la misericordia como camino de esperanza que tenemos que recorrer todos. Y la última charla, la alegría, signo de esperanza. El objetivo es acercarnos un poquito más al Señor, descubrir qué nos trae esa esperanza, qué es la esperanza en mayúsculas, para que todos nosotros nos convirtamos en esperanza de Dios para todos los que nos rodean. Que seamos ese afluente, ese riachuelo que llega a todos los sitios llevando la esperanza que el Señor ahí ha puesto en cada uno de nuestros corazones.
Pues a las 6:30 será la Eucaristía, eso cada uno de esos 3 días, 5, 6 y 7, y después la charla. Y también les anuncio que los días 8 y 9 de marzo tienen lugar las 24 horas para el Señor en Málaga capital, en la Iglesia del Santo Cristo de la Salud, desde el viernes 8 a las 5 de la tarde, al sábado 9 sobre la 1 y media. Y otras parroquias como San Lázaro y La Victoria también se unen a la iniciativa. Y como no nos queda tiempo para más, pues solo sí que quiero agradecerle su fidelidad y agradecerle a nuestro realizador, Enrique Ortiz, y que nos escuchamos el domingo a las 10 menos cuarto de la mañana. Se quedan en el Mediodía COPE.
Perdido la perspectiva. Necesito parar, necesito saber que nadie puede separar de la vida la cara y la cruz, de la rosa, la flor y la espina, de este día la noche y la luz. Abrazaré mis horas bajas porque sé que en ellas también brillas tú. Llega la noche y la soledad vuelve a hacer su entrada en escena. Cuando...